La Administración podrá cambiar de puesto a los funcionarios para atajar ineficiencias y mejorar la productividad. El Gobierno acaba de aprobar la norma que lo permite y que en determinadas circunstancias podría conllevar la movilidad del personal, la formación y la incorporación de efectivos de nuevo ingreso. ¿Qué supone esto en un país que roza los 3 millones de funcionarios? Lo vamos a abordar esta tarde en el programa de la mano de María José Molina, secretaria general de UNIE Universidad y profesora acreditada, doctora en Derecho Administrativo en esta universidad. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada.
Bueno, con los cambios normativos que acaban de aprobarse, a partir de ahora podrán ponerse en marcha planes de reestructuración en la Administración, por ejemplo, cuando un cambio tecnológico comprometa la prestación eficaz de los servicios. ¿Era un cambio lógico y necesario que da flexibilidad al que es uno de los grandes contratadores en España, que es el Estado?
Respecto al cambio normativo, consideramos que resulta ser pertinente para mejorar la gobernanza de la función pública, pero cierto es que falta concreción en la normativa y en las directrices que hasta ahora se están adoptando para poder valorar si introducirá esa flexibilidad o agilidad que se propone para la mejora de la función pública.
Una de las claves aquí para esta modificación al final está en la aparición de nuevos perfiles competenciales, entiendo, ¿no? Es decir, al ritmo en el que están cambiando las cosas hoy en día, hay una parte del funcionariado que quizás podría haberse quedado desactualizado, entiendo, ¿no?
Sí, sin duda. Los cambios que están imponiendo la digitalización, la demanda también del propio mercado y que tiene que atender ese servicio público, pues precisa que determinados perfiles de funcionarios se tengan que actualizar a nivel de competencias y de habilidades. Y para ello, la Administración Pública va a necesitar contar con recursos que garantice las adecuadas competencias profesionales y la debida formación que tiene que tener el empleado público.
Claro, una formación continua, ¿no? Es ahí un poco donde la Administración tendría que poner ahora el foco.
Sí, en efecto. Sin duda la formación continua es un medio y un modo para lograr la actualización de conocimientos, competencias y habilidades de los empleados públicos.
Ya sea a nivel estatal, autonómico o local, uno de cada 7 ocupados en España trabaja para las administraciones públicas, cuyo volumen de empleados alcanzaba en el último ejercicio nuevo máximo en la serie histórica al superar los 2,98 millones de afiliados. Esto, cuando estamos hablando de digitalización a todos los niveles en el país, ¿hay demasiados funcionarios en España?
La digitalización está provocando de forma natural una reestructuración no solamente de los perfiles de empleados públicos, sino también del número. En cuanto a si el número actual es elevado o no, es decir, ese aspecto cuantitativo, pues tendríamos que también hacer un análisis de si es adecuado ese volumen para poder determinar si es excesivo o no lo es, en base a las necesidades que tiene la Administración para poder atender el servicio público, para poder, en este caso, dar la debida prestación que requiere la sociedad. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que sea excesivo sin tener en cuenta hoy día, en el momento actual, un análisis sustantivo desde el punto de vista más cualitativo en cuanto a las necesidades, a las competencias. Pero sí que está claro que hay que ordenar y planificar la función pública.
Una cosa es la cantidad, otra cosa es la calidad. Y si hablamos de productividad, después de su publicación a finales del año pasado, la evaluación del desempeño de los empleados públicos pues ya ha entrado en vigor. Se introduce una nueva evaluación obligatoria de ese desempeño para todos los empleados de la Administración General del Estado con el fin de valorar la conducta profesional y de medir el rendimiento del personal. ¿Es una o era una medida necesaria esta medida de productividad?
Si queremos que se produzca un cambio cultural en nuestra función pública, la evaluación de desempeño, articulándola de manera correcta, puede profesionalizar la función pública impactando positivamente en el servicio que tiene que prestar a la sociedad e incluso consideramos que puede ayudar a estimular también a los propios empleados, en este caso, a esa mejora continua que se requiere para cualquier ejercicio profesional, tanto en el ámbito público, del mismo modo que se requiere para el ámbito privado. Entonces, la clave va a ser ese cambio cultural que se está promoviendo la función pública española, en concreto ahora con el impulso que se está dando a la Administración General del Estado a raíz del Real Decreto y también de la orden ministerial que recientemente se ha aprobado, para lograr una más y mejor prestación del servicio público por parte de los empleados que integran la Administración.
En todo caso, nos decía antes, falta concreción. El Ejecutivo tiene que desarrollar todavía a través de una norma en qué consistirían estas nuevas pruebas, ¿no?
Sí, bueno, la normativa y las directrices que actualmente están aprobadas y que ya están en vigor plantean planificación, reestructuración, estrategia, que se consiga también la aplicación de los criterios de eficiencia y eficacia en la gestión pública y que den un resultado y que ese resultado sea percibido no solamente internamente a nivel de cómo se gestiona la administración, sino también hacia afuera, hacia la ciudadanía por el servicio que se presta por parte de la administración. Entonces, teniendo en cuenta esas premisas o esos principios de actuación, de planificación, de reestructuración, de gestión que se están promoviendo, se requiere, como formula en la pregunta que me traslada, una concreción, ver un poco ese desarrollo, ese enfoque, cómo se va a plasmar en la realidad, en la práctica. Entonces, estamos expectantes a ir conociendo cómo se va a ir concretando y desarrollando a través de normas reglamentarias o de las directrices que se consideren pertinentes.
Bueno, cuando este sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos esté desarrollado y se aplique, ¿cabe la posibilidad de que si un funcionario obtiene una valoración negativa pueda perder su puesto de trabajo, aunque no la condición de funcionario? ¿Esto qué significa exactamente? ¿Qué pasaría con ese trabajador X?
Bueno, como bien apuntas, la condición de funcionario solamente se pierde en unos supuestos que están tasados en el Estatuto Básico del Empleado Público y que sigue en vigor. ¿Qué ocurriría? Pues de la lectura que se hace del Real Decreto Ley 6/2023 y de la orden ministerial que se ha adoptado recientemente, en concreto el 26 de abril del 2004, se establecen una serie de medidas que también articularán la movilidad para que ese empleado, para que ese funcionario, por supuesto que no pierde su condición porque no está sujeto o no ha dado lugar a alguna de las causas que puede provocar esa pérdida, para que pueda continuar prestando sus servicios en la administración. Y será pues a través de los planes de movilidad, de relocalización, reubicación que se consideren oportuno, eso sí, siempre protegiendo el derecho y el interés legítimo que el funcionario ha adquirido cuando accedió a esa condición, ¿vale? Es decir, siempre respetándose los derechos adquiridos.
Estamos en un país en el que se da la paradoja que muchas veces mencionamos de que somos el país que lideramos la tasa de paro en Europa, pero luego no se cubren puestos de trabajo porque no hay determinados perfiles. Un país en el que una de las grandes metas de muchos jóvenes es opositar. ¿Qué es lo que está fallando?
En cuanto al sistema de acceso a la función pública, no resulta atractivo para nuestros jóvenes. Se caracteriza por ser procedimiento rígido y también exhaustivo en cuanto a los conocimientos que se requieren. Y creo que por mi propia experiencia, no solamente en el entorno universitario, sino también pues como ciudadana, ¿no? Por contar con familiares o amigos que forman parte de la de la función pública es uno de los elementos que no consiguen seducir a las nuevas generaciones. También a veces los jóvenes en clase, en la universidad, me trasladan que el atractivo también salarial, el aspecto económico. Aunque no dejan de poner en valor el principal atractivo que tiene hoy día la función pública en España, y ese carácter que sigue manteniendo de empleo vitalicio.
Si miramos a países de nuestro entorno, ¿cómo están las normativas en esta materia que estamos hablando de movilidad, de evaluación de los funcionarios? En Francia, por ejemplo, se está abordando incluso el tema del despido si no se cumple con el trabajo, ¿no? Que es una idea, por cierto, que ha recibido un rechazo frontal por parte de los sindicatos. ¿Cómo está esta cuestión que estamos mencionando de la productividad del empleo público en otros países de nuestro entorno?
Sí, pues por ejemplo, en países próximos a nosotros, tanto en el entorno propio de la Unión Europea como fuera de ella, pues tenemos ejemplos: Reino Unido, Suecia o Dinamarca o Finlandia, donde se establece la posibilidad de rescindir un contrato por bajo rendimiento o incluso de acometer, en este caso, por razones económicas o estructurales del servicio público, la necesidad de tener que prescindir de determinados perfiles. De momento en España no se establece ese tipo de mecanismo. Veremos en el medio o largo plazo hacia dónde nos vamos a ir orientando. Pero sí que la realidad que hay cuestiones que compartimos con otros países de nuestro entorno, pero hay también realidades o circunstancias que ellos regulan y que aplican en la práctica, que en nuestro sistema, en concreto en lo que se prevé por parte de nuestro ordenamiento jurídico, pues no está ese tipo de realidad o de supuesto. Bueno, iremos viendo cómo va evolucionando el desarrollo y la concreción de las medidas y de la planificación que ahora mismo se está proponiendo.
Con ello nos quedamos. María José Molina, secretaria general de UNIE Universidad y profesora acreditada doctora en Derecho Administrativo en esta universidad. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.